This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Por favor, ¿le puedes decir a nuestro redactor jefe que deje de hacer el ridículo y pare de aparecer en todos los capítulos al lado mía?
¿Qué redactor jefe? ¿Qué dices? Pero si en este podcast solo estamos nosotros dos.
Me refiero al chico ese rubito que sale siempre al lado mía, ese pesado que intenta robarme el protagonismo. Quiero que desaparezca ya.
¿Te refieres a mí?
Veo que lo vas captando.
Muy buenas, yo soy Yayo.
Y yo soy Coral.
Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast de True Crime número uno en las principales listas de éxitos del mundo, si eliminas de esas listas a todos menos a Sofá, Manta y Crimen.
El podcast más exitoso del mundo, si solo tenemos en cuenta a todos los podcasts que están presentados por un chico que se llama Yayo y una rubia teñida que se llama Coral.
El mejor podcast de todos los tiempos, si por todos los tiempos te refieres a una realidad alternativa en la que solo existe nuestro podcast.
El podcast sobre sofás, mantas y crímenes más reproducido de España y de Latinoamérica.
Y probablemente el podcast con más audiencia dentro de los podcasts presentados por personas mediocres sin ningún tipo de talento.
Probablemente.
Cómo nos gusta insultarnos a nosotros mismos, ¿eh? Por eso apenas tenemos haters en realidad o comentarios como negativos. Porque total, ya ven que somos absolutamente realistas, entonces sienten lástima por ello.
Ya, puede ser que tengas razón.
Y bueno, cuando quieras empezamos.
Vale, pues venga, hoy te toca a ti, no voy a llorar.
Muy bien, pues es que es lo que hay, tienes que asumirlo. No siempre puedes empezar tú, no siempre puedes ser tú la protagonista.
¿Y por qué no?
Te lo digo yo, porque a veces me toca a mí.
Persigue tus sueños. Mi sueño bueno. Es este, no me juzgues. A ver, ¿qué caso nos traes hoy entonces?
Antes de nada, no me mates, ni tú ni nuestra audiencia, porque mi caso de hoy es bastante corto. Ya aviso.
Vale. Pensé que era sin resolver.
No, está resuelto, vale. Pero no es de los largos.
Con lo ¿Y cual, es reciente?
Bueno, ya lo descubrirás.
Vale.
Poco a poco. Además, es un caso mexicano y es súper, súper interesante. Hacía mogollón de tiempo que no hacíamos un caso mexicano.
Sí, y además a nuestra audiencia le encantan los casos mexicanos.
Sí, sí que es verdad, ¿eh? Y ya digo, es un caso súper, súper interesante, así que yo creo que os va a molar a pesar de que es bastante cortito. Así que bueno, allá voy.
Venga, ánimo.
Mi historia está protagonizada por Rafael Pérez Hernández. Este señor nació en 1905... en Jalisco,
como
México.
Te gusta Jalisco. Es que ya no es el primer caso.
Perdona, pues como tú Barcelona, guapísima. Cada uno tiene su ubicación. Vale. La mía es Jalisco. Y bueno, antes de continuar, sí, efectivamente estoy acatarradísimo. Por si pensáis que de repente, no sé, se me ha metido una mofeta dentro de la nariz. No, es mi voz actual. Pero bueno, es lo que putísimo hay. Cosas de trabajar en pediatría.
Vale.
Pero bueno, ya digo. A pesar de que el caso sea de 1905, tranquila, que los hechos son mucho más recientes.
Ah, 1905, muy bien.
El chico nació ahí, pero ya digo, el caso es mucho más reciente.
Madre mía, el mío es de ayer.
Joder, no me lo creo.
Sí.
¿De qué?
Ya lo verás.
Sí o sí. Bueno, concretamente hablamos de los años 40 y 50. O sea, este caso es de los años 40 y 50.
Vale.
Pero antes de contar nada, ya sabes, lo de siempre. Voy a poneros en un poquito de contexto. No
lo que
mucho,
más nos gusta.
Pero tal.
Contextualizar todo.
Sí, bueno, pues el otro día recibimos un comentario de un chico que decía que deberíamos de contextualizar más las cosas. Perdón, que me tengo que remontar a la antigua Grecia a partir de ahora. En plan, pues mira, los corintios, ¿sabes? Iniciaron todo este caso de asesinato a no sé quién. Es que yo flipo. Bueno, en fin. Rafael, como ya dije, nació en Jalisco y cuando tenía solo 10 años, en 1915, perdió el brazo izquierdo en un accidente ferroviario.
Vale. Como quien pierde el móvil, él perdió un brazo.
Exactamente. Pues se quedó con un solo brazo, el pobre señor, y es lo que putísimo hay. La vida a veces te golpea y no sabes por dónde.
Vale.
En este caso, pues por un brazo. Después de dedicarse a trabajos esporádicos muy diversos, como, yo que sé, de repente pintor, de repente vendedor de leña, de repente conductor profesional de aeronaves propulsadas por antimateria...
Ay, como yo, sí, que me gusta igual. Ser todo y nada a la vez.
Bueno, esta última puede que me la haya inventado un poquito, pero
bueno, pues me gusta.
Ojalá, es que en realidad me haría mil. El caso es que después intentó casar con una mujer aleatoria que no nos interesa en esta historia. Pero por lo que sea, ese matrimonio nunca llegó a producirse. Supongo que, yo qué sé, porque fue la húngara a impedir esa boda. Podemos fingir.
Tengo que impedir esa boda.
En fin. Poco después de ese intento fallido de matrimonio, Rafael conoció a la que terminaría siendo su esposa. A Sonia María Rosa Noé, que era una mujer de ascendencia vasca, preciosa, rubia y de ojos azules. Flipo, ¿eh?
Sería preciosa ella, pero el nombre no.
No, el nombre no, pero es que claro, yo te hablo del año 1915 o por ahí.
Sonia María Rosa Noé.
Bastante tenían en la época, que todos tenían nombres que eran un cuadro, que la gente cogía de Santoral, ¡pum! Delfina, pues ¿por qué no? María Presentación, pues
¡p'alante!
Sí, no, es que, bueno, claro, es que organización terrorista, si me preguntas. Bueno, el caso es que Rafael era muy, 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 muy celoso y no toleraba que otros hombres miraran a Sonia por la calle. Pero bueno, yo qué sé, a pesar de estas red flags que claramente Sonia no vio, Rafael consiguió convencerla para que se casara con él. Así que en 1938, efectivamente, se casaron y se mudaron a Ciudad de México, a una antigua casa estilo europeo que estaba en el cruce entre la avenida de los Insurgentes Norte y la calle Godards, por si alguien de Ciudad de México que no está escuchando quiere acercarse por la zona a echar, yo que sé, una visual, que yo me acercaría personalmente.
Yo también me acercaría.
Ojo, me vaya si me acerco, vamos, me echando allí en el primer bus que encuentre. Bueno, el matrimonio entre Rafael y Sonia fue relativamente, recalco, relativamente feliz y estable durante los primeros años. Rafael se decía de él, bueno, pues que era un hombre muy tranquilo, bastante hermético y con fuertes ideales, que, no sé, me parece un poco como biográfico eso, ¿sabes? Como en plan, como si te preguntan a ti la biografía de Tinder, que hables de ti mismo, y dices, pues soy una persona hermética, con fuertes ideales, ¿sabes? Es que me lo imagino un poco así, porque ¿qué clase de descripción es esa? Bueno, además se dedicaba a distribuir raticida que fabricaba él mismo en su puta casa.
Ah, bueno.
O sea, su trabajo era ese.
El emprendedor.
Pues sí, la verdad. Me pareció bastante divertido en realidad. O sea, es un trabajo que yo podría tener, pienso.
Sí.
Fabricar raticida.
Creerte que estás en Breaking Bad.
Exactamente.
Vale.
Y con ello matar a gente.
Bueno, eso no era necesario.
Que por cierto, esa casa era conocida como la casa de los macetones, porque parece ser que tenían el jardín. Y en la entrada de la casa, varios macetones gigantes como adorno. La verdad es que estaba la gente, uff.
Como piensa, como crea, innovador.
Es increíble. Dice, uff, una casa con unas macetas gigantes. ¿Cómo la podemos llamar? Casa de los macetones. ¡Pum! Y alguien dijo, ¡paf!
Y luego le dolía el cerebro de tanto pensar.
Absolutamente. Bueno, Rafael era una persona bastante peculiar, por lo que se decía en la época. Te hablo del año 1938.
Vale.
Imagínate lo peculiar que tienes que ser para ser peculiar en esa época. De hecho, Sonia y él, es que esto que te voy a decir ahora, es que te va a encantar tanto. Tuvieron en sus primeros años de matrimonio 6 hijas. Y en vez de ponerles nombres normales de la época, como, yo qué sé, María e inserte aquí un nombre sacado del Santoral cristiano, o un nombre súper telenovelesco de repente, como José Eduardo o Faustino Antonio, decidieron... Bueno, más bien Rafael decidió ponerle nombres de ideales y rasgos de personalidad.
Ay, me encanta.
De esta forma, los hijos se llamaban, atención, Indómita, libre, soberano, triunfador, bien vivir y libre pensamiento.
Me encanta, me parece
O
precioso.
sea, es que de verdad, mi favorito tengo que reconocer que es bien vivir. Es
A mí me
que.
gusta Libre Pensador.
No, libre pensamiento. Es que si aún
Ah.
fuera rollo libre pensador, pues este chico es un libre pensador. No, no, no. El concepto, libre pensamiento. Es
Ah,
que.
bueno, también me gusta.
Yo a favor, la verdad, de todos y cada uno de ellos.
Sí, se lo compro.
Son todo lo que está bien en esta vida, siento. El caso es que, como bien dije antes, su matrimonio fue funcional y relativamente normal los primeros años. Pero entonces a Rafael se le empezó a ir la pinza, de forma que en 1941 aproximadamente, porque es difícil, ¿sabes?, como decir el año en concreto por la falta de información sobre este caso. Pero bueno, eso, sobre el año más o menos 1941, se calcula que Rafael decidió encerrar a toda su puta familia en casa. O sea, quiero decirte, aislarlos del mundo exterior. En plan, los encerró en su casa, no los dejaba salir. Hola.
Dios. Y encima hay uno que se llama Libre Pensador.
Sí.
Libre.
No, no, libre pensamiento.
Libre, da igual.
Y bien
Otra vez
vivir.
aclarando lo mismo. Vale, libre. Bien
Que no le
vivir.
cambies el nombre al pobre chaval. Chavala,
Libre, vivir. Y vas y los encierras.
No, y
Un
triunfador.
poco irónico,
Y
también.
indómita. Que
También.
bueno, ¿hasta qué punto eres indómita si te han encerrado en una
Sí,
casa?
cierto.
Quiero decirte. El caso es que como Rafael trabajaba en casa fabricando el raticida este que vendía a los vecinos y tal, pues tenía muchísimos clientes porque no había muchas personas en la zona que se dedicaran a eso. Y además supongo que por la época venga ratones y venga movidas que necesitaran de algún tipo de insecticida. Así que Rafael puso a todos sus hijos a ayudarle en larguísimas jornadas de trabajo para hacer el veneno este, ¿sabes? O sea, quiero decir, el raticida. Y ojo, porque te hablo de que todos estos niños eran súper pequeños. O sea, quiero decir, alguno de ellos no tenía ni 4 años.
Y a ver, el veneno ese también tendría unos químicos peligrosos para
Exactamente.
las
Yo
personas.
me imagino que sí, ¿eh? Pero es que aunque no lo tuviese, pones a trabajar, yo que sé, 12 horas al día a tu niño de 3 años y medio, ¿sabes?
No,
Que.
aparte.
Que a ver, es heavy, ¿qué haces? Y encima encerrado al pobre libre pensamiento. Y bueno, dirás, ¿qué hace? ¿Por qué decidió encerrar a toda su familia? ¿Simplemente para conseguir mano de obra barata como si fuera el dueño de una gran empresa textil de vacaciones en Bangladesh?
Gracias por no quitarnos patrocinios.
Bueno, pues no. Realmente el motivo que decía él es que el mundo exterior era malvado y estaba corrompido. Y si mantenía a su familia encerrada, podría crear como una nueva estirpe de personas puras, inocentes y buenas gracias a su disciplina, que era todo el rato contradictoria e improvisada. Quiero decirte, ahí no había absolutamente nadie al volante.
No, no tiene pinta tampoco.
No.
Con lo bien que me estaba cayendo con los nombres.
Bueno, pues no, no, no.
Y
Es
con
que.
su imperio de
Claro,
raticidas.
pero es que tú piensas que, claro, él quería que el libre pensamiento pudiese libre pensar. Entonces, pues, claro, el mundo lo iba a corromper, no sé qué, va, lo encierro. Y así no arriesgo. Ese era, pues, su punto de vista.
Pensamiento sí, libre no.
Exactamente. Bueno,
No.
pues, por supuesto, decidió tapiar todas las ventanas de la casa con tablones de madera que su mujer y sus hijos no, bueno, sabes, como que no, para que no pudieran asomarse a la calle ni interactuar con nadie. De hecho, ni siquiera fueron a la escuela los niños, ¿sabes? O sea, tuvieron que estudiar en casa porque Sonia, su mujer, bueno, como que decidió darles a ella la educación, ¿no? En plan, pues.
Decidió o no le quedó
No.
absolutamente más
Aquí, mira,
remedio.
no se sabe porque parece ser que Sonia suplicó de todas las formas que se le ocurrió para que fueran a clase, ¿no? Pero dio absolutamente igual porque, claro, asistir a la escuela era una forma de entrar en contacto con otros seres humanos que podrían corromper a sus
Ay,
hijos
Dios.
o a su mujer por el simple hecho de salir a la calle. Todo muy normal, como puedes comprobar, pero vaya, cero sorpresas en una persona que decide ponerle indómita o triunfador de nombre a sus hijos.
Que me gusta.
Que ni que fueran protagonistas de una película de Pixar sobre trastornos de la personalidad. Bueno, Y ahora hay un detalle en la historia que realmente tiene dos versiones, que es lo que me estabas preguntando. Por un lado, hay quienes dicen que Rafael capacitó él mismo a su mujer para educar a sus hijos en casa, para garantizar que no los llevaba por el mal camino. Y hay quienes dicen que fue la propia Sonia, por iniciativa propia, la que decidió enseñar a leer y escribir en casa a los niños, para, bueno, yo qué sé, pues para que pudieran desarrollarse de alguna forma. No se sabe exactamente quién fue primero, vale. Si el huevo o la gallina.
Da un poco igual, la verdad.
Pero sea como sea, esos niños fueron educados en casa como buenamente pudo Sonia. Sí. Da igual que primero le diese la información el señor, o sea, Rafael a Sonia y luego Sonia a los niños, que directamente Sonia por iniciativa propia. Pero bueno, yo quiero pensar que fue Sonia por iniciativa propia, ese señor que... O sea, en plan, es que qué clase de versión de mierda es que se sacrificó Rafael y le transmitió sus conocimientos a Sonia para que Sonia se los transmitiera a los niños. Oye, pues igual Sonia sabía leer y escribir. No sé, se me ocurre. ¿Qué pasa? Que ahí el único culto puede ser Rafael. Es que no sé, me parece un poco aleatoria esa versión. Además, Rafael los introdujo a la religión cristiana y les enseñó a hacer cuentas para que así ayudaran en su negocio de venta de veneno. O sea, encima lo poco que ese señor les debió de enseñar era como para que funcionara bien su empresa. ¿Sabes lo que te quiero decir?
No, si Rafael tonto no era.
No, la verdad que no. Además, Rafael solamente alimentaba a su familia con avena y frijoles, una dieta que supuestamente fomentaría la espiritualidad. O, dicho de otra forma, para ahorrarse dineros. Porque el chico no cuela. No, ¿espiritualidad de qué?
Desde luego
que lo que pasa es que no te apetecía gastarte dinero, pues en una buena cecina de león. ¿Sabes lo que te quiero decir? En fin. Sonia, indómita, libre, pensamiento, soberano, triunfador y bien vivir, no tenían permitido salir a la calle, obviamente, durante todo el tiempo que duró este secuestro, ¿no? Que ya os diré un poco más adelante cuánto tiempo fue, porque no te me adelantes, que ya sé que estás deseando saber cuánto tiempo fue exactamente, pero ya lo diré.
Vale.
Y sí, voy a repetir todas las veces que pueda los nombres de todos esos hijos, porque es que de verdad son todo para mí, desde que existen. Bueno, y por si fuera poco, con estar encerrados me refiero, Rafael los castigaba si desobedecían alguna de las tareas y órdenes que les daba. Por ejemplo, las sanciones por desobedecer eran del estilo como de la Inquisición. O sea, esto es literal, me refiero. No es que me lo estoy inventando. Es que sacaba los castigos de manuales de la Santa Inquisición. Así que te puedes imaginar el nivel de los castigos. Como, por ejemplo, flagelaciones con cuerdas o la introducción de agua por la boca con un embudo para provocar la sensación de ahogamiento.
¡Qué horror!
O sea, ese tipo de cosas les hacía a los niños. Porque lo había leído en un libro.
Claro, y que eran críos, al final.
Claro, es que muy pequeños todos, además. Y bueno, el caso es que se sabe que algunos de los hijos intentaron escapar, pero además de no conseguirlo, se les castigó cruelmente por intentarlo. Por ejemplo, Rafael además taladró varias paredes de la casa para poder ver por los agujeros lo que hacían tanto Sonia como sus hijos, en plan para espiarlos y tenerlos vigilados en todo momento. O sea, horrible todo. Y dirás, ¿cuántos años estuvieron así, Yayo? ¿Me lo vas a decir de una puta vez? Pues sí, efectivamente, te lo voy a decir ahora. Relájate. Es que estás un poco traviesa hoy, me parece.
Perdona.
Estuvieron así 18 años, concretamente. Sí. Se tiraron así 18 años secuestrados por Rafael en su propia casa, hasta el año 1959. O sea, hola. Bueno, ya sabéis que lo de los años es como orientativo, pero más o menos desde 1941 hasta el 1959. Año arriba, año abajo, pero que en 18 años se tiraron secuestrados.
Sí,
o sea, toda esa gente, incluyendo Indómita.
Toda su vida, en realidad.
Prácticamente, porque claro, encima era cuando eran muy pequeños, ¿sabes? Entonces estuvieron encerrados toda su infancia y adolescencia.
Bueno, a eso me refiero. Desde
sí, todo lo que conocieron ellos juventud. Como vida. Claro. Ese año, en 1959, un vecino que iba andando por las calles de Ciudad de México encontró en el suelo un mensaje escrito en un papel.
¿Anda?
Que se utilizaba como para envolver el pan, ¿sabes? Mítico papel, así como sí. Marrón. En ese papel, la hija mayor de todas había escrito, ¿sabes? Como un par de frases de lo que, o sea, explicando lo que les hacía el padre, lo que les hacía Rafael. Y en dónde vivían, y que llevaban años secuestradas, concretamente 18, pero bueno, ya no sabía exactamente, quiero pensar, los años que llevaba secuestrada, pero diría, llevamos muchísimo tiempo aquí, no sé qué, tal. Vivimos en la calle tal, piso tal, edificio tal. No, nuestro padre además nos mete agua con un embudo, no sé cuánto, ¿sabes? Pues así, como
Vale.
una breve explicación.
Sí.
Lógicamente, esta persona llamó a la policía y se presentaron allí en la casa de los macetones para ver si lo que ponía en el papel, ¿sabes? Que había escrito la hija mayor, era verdad. Y claro, se encontraron allí todo el percal de todos esos hijos con nombres aleatorios encerrados desde hacía 18 años. Además, por si había algún tipo de duda, los hijos y Sonia obviamente testificaron en contra de Rafael y de esa forma pudieron ser por fin libres después de 18 años de encierro.
Bueno, menos mal, por lo menos.
Sí, a ver, terminó bien en ese aspecto. Después del descubrimiento, la policía de Ciudad de México envió a Rafael al Palacio de Lecumberri, que era una cárcel que había allí hasta el año 1976, que fue cerrada, y se le acusó del delito de privación ilegal de la libertad a su familia, de portar armas de fuego sin tener licencia para ello y de forzar a todos los niños a trabajar todo el día, todos los días, sin descanso, cosa que obviamente también era ilegal, y más aún en caso de niños pequeños, quiero decirte, era trabajo infantil, que ya es ilegal de por sí,
Hombre.
imagínate en plan esclavitud. Y bueno, los periódicos de la época decían que Sonia y los seis hijos tenían miedo y pánico en sus rostros, perdón, por haber sido sometidos durante tantos años.
Normal, es que al final como que llega un punto en el que supongo que ya normalizas todo eso.
Claro, es que tú imagínate. Encima vestían ropa como súper anticuada, cortes de pelo caseros, no tenían modales, eran tímidos y se espantaban ante cualquier estímulo
El
del mundo
exterior.
exterior, sí. Y durante el juicio, bueno, Rafael al parecer nunca sintió remordimiento, o sea, jamás, aunque sobre esto no hay consenso porque algunos periódicos decían que pidió perdón a su familia y tal, así que vete tú a saber lo que pasó realmente, porque claro, es que estamos hablando del año del que estamos hablando. Pero, sea como sea, dudo que cuando secuestras durante 18 años a alguien te arrepientas así, porque sí, en cuestión de semanas, más bien me tiene pinta de que en el caso de que pidiera perdón, tuviese algo que ver con que le han pillado. Si
Ya,
no, tú,
hombre.
en plan, uy, mira, secuestré 18 años a mi familia, me pillan el 1 de enero y yo el 8 de enero estoy súper arrepentido y les pido perdón. Chico, no cuela, ¿qué quieres que
No,
te
mucho
diga?
no.
De hecho, Rafael llegó a decir que todo se trataba de un complot entre su esposa e hijos para robarle todo el dinero que había ganado en su vida, vendiendo ratiprón, ¿sabes lo que te quiero decir? Y en fin. Rafael Pérez Hernández murió en noviembre de 1972 y ¿por qué dirás? Pues porque un día no aguantó más y con una cuerda se ahorcó en su celda de prisión.
Anda.
Y como curiosidad, existe una película mexicana que está basada en esta historia y que se llama El Castillo de la Pureza, que de hecho es el nombre con el que se conoce este caso, como podéis ver en el título, y por eso yo lo llamé así, no es porque estuviese yo jocoso, es que la peli se llama así, porque claro, este señor lo que perseguía era establecer pues esos cánones de pureza extrema en sus hijos y no sé qué, y por eso pues El Castillo de la Pureza.
Tiene sentido.
Y hasta aquí mi caso de hoy. Espero que os haya gustado. Al final no fue tan corto, ¿eh? En realidad con la tontería.
Muy fuerte, la
Es
verdad.
que hola, que te encierre tu puto padre en tu casa durante 18 años. No es el primer caso que contamos así. También el monstruo este polaco, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo.
Pero no llegamos a contarlo.
Sí, hay un capítulo de él.
Pues
Tienes tu
entonces
buena
sí.
memoria. Fritzl o algo así.
Ah,
Pues
sí, que
ese
le llevaba a
paisan.
los niños, a la mujer.
Ese paisan,
Vale, vale, vale.
pues un poco similar en ese
Es que llevan
aspecto.
tantos que ya no me
Ya,
acuerdo.
si no, ya llevamos, yo qué sé, igual 50 capítulos en total.
Posiblemente.
Cerca, mira, llevamos, este es el capítulo 20, más 25 que ya llevábamos, más el especial de Navidad y el de Halloween. Bueno,
Las matemáticas no son lo
muchos.
tuyo.
47.
Vale. Muy bien. Bueno, ahora me toca.
Es tu momento de brillar.
Es mi momento de brillar
Como la superestrella que
como la
eres.
superestrella que soy y salir como si saliese de la puerta de lluvia de
Del
estrellas.
armario.
También. Bueno, hoy os voy a hablar de Ángeles, Amelia y Pepe Gutiérrez Ayuso, que
Bueno.
nada tienen que ver con la presidenta de Madrid.
De la Comunidad de Madrid, muy bien, pues
Exacto.
mejor que no tengan que ver.
Los tres hermanos tenían entre 71 y 79 años y vivían juntos en una casa de ladrillo de dos alturas al noroeste de Morata de Tajuña,
Bueno,
en Madrid.
vale. Luce un sitio de urbanización de multimillonarios.
Pues no lo sé, la verdad, no investigué tanto.
Podemos fingir que sí.
Ángeles había sido profesora, pero ya estaba jubilada. Amelia estaba trabajando en un anticuario y Pepe tenía una discapacidad mental y no trabajaba.
Vale, entonces no creo que sea una urbanización de multimillonarios.
A ver, esta gente, he de decir que era una familia bastante acomodada. No les iba nada mal de dinero porque habían tenido como una herencia importante. Ah. Y bueno, les iba bien.
Multimillonarios, entonces.
No, tampoco. Una familia acomodada, pero que les iba bien y, bueno, habían tenido suerte económicamente hablando.
Multimillonarios.
Bueno, vale, lo que tú quieras. Es que una persona si cobra más de 10 euros al mes y para ti es multimillonario.
Efectivamente.
Vale. Pues bueno, desde 2017, o sea, hace casi 8 años, las hermanas Ángeles y Amelia tenían una relación con dos militares estadounidenses destinados en Afganistán.
Ya me jodería.
Bueno, pues ellas los habían conocido a través de internet. Es que vas a alucinar con los acontecimientos que suceden. Sí. Todo empezó cuando Edward, el novio de la más pequeña de las hermanas de Ángela, le mandó una petición por Facebook. Este hombre la enamoró. Lo hizo hablándole de su sonrisa y de su belleza. Literalmente le dijo: el perfil, las fotos que publicas son tan hermosas como impresionantes. Tu sonrisa caprichosa me llamó la atención y vale la pena leer lo que publicas en tu timeline.
Perdón.
Eso decía uno de los primeros mensajes que le mandó. ¿Qué? Un Romeo Santos del Deli Plus.
Bastante del Deli Plus.
Sí. Y este militar le contó a Ángeles que la había encontrado por redes sociales mientras buscaba a un amigo suyo. O sea, lo típico de me saliste en sugerencias. Y le aseguraba que quería ser su buen amigo y le animaba a que se agregaran mutuamente para poder hablar.
Vale.
A pesar de que en un primer momento Ángeles no le hizo mucho caso, él insistió felicitándole el año nuevo, pues la mítica excusita.
Ya.
Y bueno, una cosa llevó a la otra y empezaron a hablar. Y él le escribió: estuve un rato mirando tu página, mirando tu hermosa foto. Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó. Me gustaría tenerte como amiga. Le aseguraba.
Perdón.
¿Todo eso simplemente para que te acepte? Imagínate después.
Le había, no sé, corrompido el espíritu de Edgar Allan Poe.
Exacto. Y bueno, en poco tiempo, la mujer se vino arribísima y le dio su móvil y comenzaron a hablar a todas horas por WhatsApp.
A su móvil, o sea, bueno, claro, nada, iba a decir, pero ¿qué año era esto, en plan?
2017.
Ah, Dios, es súper reciente.
No, no, más reciente, vas a ver qué es, que te dije que era de ayer. De ayer es no te estaba exagerando.
No me lo creo.
Bueno, veremos. Esto fue en 2017.
Vale, vale, vale.
Vale, luego te digo dónde estamos ahora mismo. Y bueno, empezaron a hablar a todas horas y después de un tiempo, Edward le contó a Ángeles que un compañero se había fijado en su hermana Amelia. Y esta empezó otra relación con el amigo de este, que era un capitán del ejército.
Dios.
O sea, muy fuerte. Sí, sí, sí. O sea, no se fijaban en un trabajador del McDonald's. No. Querían la buena vida.
Hombre, por supuestísimo.
Sí. Y bueno, de hecho, una de las hermanas llegó a hablar con el mismísimo Pedro Sánchez.
¿Perdón?
Sí, el presidente de España. Le contaba en una conversación que en uno de sus viajes iba a intentar traer a España a este militar. Porque claro, estaba destinado en Afganistán, recordemos.
Ya me jodería.
Entonces bueno, le prometía que en su siguiente viaje lo iba a traer. Y ella pues decía, por fin, veré a mi amor después de 8 años.
Es que 8 años.
Bueno, y por tu cara, que veo que no te estás creyendo nada, te puedo decir que efectivamente hoy te traigo un caso, que ya te lo voy a desvelar, de catfish. Que parece que le he cogido el gusto.
¡Te encantan!
Sí. La conversación con Pedro Sánchez tenía un montón de faltas de ortografía. Pero bueno, aún así, la mujer seguía convencida...
Ah, vale, que fingía de verdad que era... O sea, la chica se había creído de verdad... A ver, ¿quién estaba fingiendo exactamente ahí, de los dos? ¿El chico o la chica?
Ahora te lo voy a contar.
Vale.
La conversación con Pedro Sánchez tenía un montón de faltas de ortografía. Pero ella estaba convencida de que el amor de su vida no la engañaba y... que Pedro Sánchez solo tenía una misión, hacer que el amor triunfase.
Vale, o sea, que las conversaciones de lo voy a traer de Afganistán y no sé qué, no sé cuánto, eran con Pedro Sánchez, supuestamente la chica se lo había creído.
Exactamente, pero, ella se lo creía todo.
Pero me encantaría ser esa persona.
Sí.
De verdad, en plan, ser tan inocente de creerte que yo estoy hablando por WhatsApp con Pedro Sánchez y me dice... Tío, no te rayes, que te voy a traer ahora de Afganistán, lo que pasa es que no me quiere venir bien ahora mismo. Pero yo te traigo para que puedas tener una vida feliz con Amelia.
Claro, y además es que
Y
ella,
te lo crees.
sí, le enseñaba las conversaciones a la gente. Mira, mira, estuve hablando con Pedro Sánchez. Y la gente le decía, a ver, quizás deberías de comprobar un
¿Cómo te
poco
lo digo,
eso.
amiga?
Conversaciones, pues, bueno, con V. Y ella, bueno, quizás Pedro Sánchez se saltó ese día a la clase de lengua. Que te se lo creía todo.
Y las conversaciones eran en plan aquí tomando una pizza cojonuda. Ojalá.
Aquí en el bar Luna,
Por favor.
tomando una pizza.
Ojalá. Ojalá pusiera eso en las conversaciones de WhatsApp. Podemos fingir entre
Sí,
todos que sí.
podemos fingir que sí. Y bueno, evidentemente, como te decía, esto era un timo y las dos hermanas eran víctimas de una estafa del amor.
Piramidal, mi tipo de estafa favorita.
Sí, un estafador del amor como mi ex. Y vamos, si yo me creí sus mentiras, también esta mujer tiene derecho a creer que Pedro Sánchez es amigo íntimo de su novio, así que yo no la voy a juzgar.
Pa'lante.
Y bueno, todo el pueblo entero sabía lo que estaba ocurriendo con las hermanas y absolutamente todo el mundo les repetía que estaban riéndose en su cara, pero ellas tenían cero dudas de los presuntos novios con los que estaban. Por lo que en el momento en el que uno de estos comenzó a pedirles dinero, las dos accedieron sin pensárselo.
En plan, de verdad, no hay ningún tipo de problema en esta historia tan extraña que me están contando. Voy a dejarte 4,5 millones de euros.
Exacto. Y a
Bueno.
ver, ya te digo, o sea, ellas no es que guardasen el secreto y bueno, no se lo dijesen a nadie o les diese vergüenza contarlo. No, no, ellas se lo contaban absolutamente a todos sus amigos, se iban al peluquero y les contaba que ayer habían hablado con Pedro Sánchez, que su novio era un militar que estaba en Afganistán. Y todo el mundo, absolutamente todo el mundo, ya digo, les decía, por favor, bajad de la nube en la que estáis.
Es que
Pero
yo
no,
de verdad te lo
que
digo.
les gustaba vivir en su mentira. A veces
Pa'lante.
tú quieres creer en algo y no quieres salir de ahí.
No, no, es que yo te lo compro. Es que
Hombre.
su fantasía era muchísimo mejor que la realidad. Entonces, ¿para
Exacto.
qué salir de ella?
Pues básicamente era eso. Y bueno, accedieron sin pensarlo cuando le pidieron dinero. Y dijeron, por supuesto, amor, vacíame mi cuenta bancaria. Ya nos venías avisando en el anterior capítulo de los peligros del Facebook. No serás tú un visionario.
Pues es que a ver,
Porque todo empezó por ahí.
pues es que yo es que no tengo ninguna palabra buena para esa red social azul.
Pues sí.
Ninguna.
Y después de un tiempo les hicieron creer que el novio de Ángeles, el de una de ellas, el capitán del ejército, había
Bueno,
muerto.
el capitán del
Bueno,
ejército.
sí. Por poder ser, yo también me voy a
Sí,
inventar
sí.
que me
El
voy, no sé,
paraca.
a la luna,
Es
que
que.
ahora de repente soy astronauta.
En fin.
Y eso, que le hicieron creer que había muerto y que les había dejado una herencia millonaria. En concreto, estamos hablando de 7 millones de euros. Que no podías tú bajar un poquito, no, tenías que decir 7 millones de euros.
Claro, no te dejé un paquete de arroz, sos, que ya pues me los llegaba, de verdad. Pues no, 7 millones de euros.
Sí. Y además que se lo querían dar a ellas, por
Que bueno, para los que nos
supuesto.
escuchen fuera de España es como 7 millones de dólares, más
Sí,
o menos.
sí.
O sea, que americanos, quiero decirte, mucha pasta.
Muchísimo dinero. Todo el dinero que no vamos a ver en
Ni
nuestra
en siete
vida.
vidas cobramos nosotros eso, literalmente, ni en
Ya.
siete
No me lo
vidas.
recuerdes, que me pongo a llorar. Bueno, entonces les prometieron que ese dinero iba a ser para ellas, que era un dinero que le dejaba este hombre a su novia.
Bueno.
Y que, claro, le querían hacer llegar la herencia a España. Pero claro, que esto no iba a ser tan fácil. Entonces, bueno, sin pensarlo demasiado y como la situación económica en la que estaban realmente las hermanas era muy buena, comenzaron a darles dinero. Ellos le decían que necesitaban dinero pues para todos
La
los papeleos,
transferencia.
sí, que les ponían como muchas trabas
Western
para...
Union cobra muchísimas comisiones,
Exacto.
yo qué sé, palabras extraños que no entendemos ni vamos a recitar aquí.
Y ellos dijeron pa'lante, ¿por qué no? Las convencieron de que para poder cobrar el dinero debían de pagar pues esos servicios como traslados y viajes y llegaron a estafarles primero 1 euro, después 2 euros y luego entre 300.000 y 400.000
Pero me
euros.
dejas 1 euro. Nada, es para un café. Y me dejas 2 euros para un bacon con queso. Ah, y me dejas 400.000. En plan, en ese plan.
Entre 300.000 y 400.000, imagínate el dinero. A ver, estas personas no tenían tal cantidad en el banco.
Supongo.
Tenían buen dinero, habían heredado una casa, la vendieron, habían vendido su propia casa. Bueno, todo, absolutamente todo lo que tenían, se deshicieron de ello. O
Dios, también, a
sea, unos
ver.
niveles muy extremos. De hecho,
un poco.
Sí. O sea, llegaron a un punto muy heavy. Y ellas les enviaban el dinero regularmente. Primero de sus ahorros, después de las pensiones. Y después empezaron a pedir dinero a sus conocidos, a sus familiares. Y evidentemente a acumular más y más deudas.
Dios.
Tú imagínate, es que es terrible, terrible, terrible. Y hasta le pidieron dinero al cura del pueblo.
Dios.
Y el cura, mira, antes aparece aquí Jesucristo en persona que vuestros novios.
No, es que claro, el cura, si no hay niños de por medio, no está interesado.
Bueno, voy a hacer como que no he escuchado nada. Y cuando la gente no les daba el dinero, les dejaban de hablar. O sea, se enfadaban un montón porque no creían en su amor.
Vaya por Dios, por sí. Lo que sea, ¿eh?
De hecho, llegaron a perder contacto con mucha gente por esta razón y hacían pues caso omiso a todas las veces que les advertían la estafa en la que estaban cayendo. Y mientras tanto, pues ellas seguían enviando más y más dinero a sus estafadores. ¿Tú piensas que esto fue a lo largo del tiempo?
Ya.
Y el 18 de enero, sí, efectivamente, de este año, del 2024, por eso te decía.
A ver, pero ayer no fue.
Ayer no, pero hace menos de un mes.
Ayer era 31 de enero.
Vale.
Sí, estamos grabando esto como 3 días antes de publicarlo.
Bueno, no cuentes nuestro secreto. Pero eso, hace menos de un mes, los vecinos avisan al alcalde de que llevan mucho tiempo sin ver a los Gutiérrez Ayuso y que tenían miedo que les hubiese pasado algo. Y la policía local consiguió una autorización para acceder a la casa donde vivían los tres hermanos.
Vale.
Cuando llegaron, vieron que todo estaba ordenado en el interior de la casa y las puertas y las ventanas estaban cerradas. De hecho, cuando llegó la Guardia Civil para investigar lo que había pasado, tuvieron que acceder a la casa por una de las ventanas. Y efectivamente, allí estaban los cadáveres.
Ah, Dios, no me esperaba que estuvieran muertas.
Sí.
Qué fuerte, ¿eh? ¿Y cómo habían muerto? ¿Quién los mató?
Pues eso...
¿Me lo vas a contar ahora?
Te lo voy a contar, ¿o no?
Vale, bueno.
Porque a lo mejor está sin resolver.
Ah, no creo. No osarías.
Bueno,
tal cosa.
Sería una buena venganza. Bueno, y te preguntarás, ¿qué ha pasado aquí? Al principio se sospecha que ha sido un suicidio colectivo de toda la familia. Porque claro, las deudas en realidad les estaban ahogando y
ya.
Con la presión y todo eso es complicado. Pero los cuerpos estaban con signos de violencia.
Ay.
Entonces claro, ahí ya era una señal clara de que no había sido un suicidio. A pesar de que estaban en avanzado estado de descomposición, los cuerpos se veía, pues eso, que habían sido agredidos, estaban semicalcinados y apilados y tenían restos de sangre. Los informes indicaban que la muerte había sido por recibir varios golpes de un objeto contundente y alargado. Y la teoría que barajaban los investigadores en ese momento es que el agresor había entrado en la casa con llave, que no había forzado ninguna puerta y que había pillado a los hermanos por sorpresa. Y allí había tenido una discusión con Amelia, una de las hermanas, y que esto se le pudo ir de las manos. Y bueno,
a ver,
la policía sospecha evidentemente que es un ajuste de cuentas, pues motivado por todas las deudas que tiene. En concreto de un hombre, el cual tenía antecedentes de lesiones hacia Amelia, la menor de los tres, el pasado año.
O sea, nada.
Sí, ya tienen un sospechoso bastante claro, pero por algo. Te lo voy a explicar. Días después...
Pero que no es ninguno de los paisanos de Afganistán, porque bueno, no existen, claro.
No existen. O sea, existen, pero son unos estafadores.
Claro, pero no se sabe quiénes son.
No.
Y no se sabe si uno de ellos fue el asesino.
Ahora te lo voy a contar.
Vale.
Después descubren quién ha sido. ¿Quién es? Bueno, a ver, digo supuestamente todo el rato.
Ya,
porque
no hay juicio, pero
claro,
está bastante clarinete.
Exacto, no ha habido juicio, es un caso reciente, o sea, de días.
Para que no te denuncien.
Exactamente.
Vale, entendemos.
Este hombre es apodado como el negro y se llama Dilawer Usain. Y tiene 43 años. Usain.
Vale.
Dilawer Usain. Tiene 43 años y es de origen pakistaní. Él se entregó de forma voluntaria en el cuartel de la Guardia Civil de Arganda del Rey. Dijo
vale.
Exactamente, buenas, soy el asesino de los tres hermanos de Morata. Yo los he matado.
Ay, Dios, esto lo leí el otro día en una noticia, ahora que lo dices.
Pues claro.
Qué fuerte.
Sí, es que lo tenía que traer.
O sea, esa frase, literalmente la leí el otro día y dije, qué guapada. Pues hasta juraría que lo guardé, como para mi yo del futuro.
Guapada yo no diría que es la palabra.
Bueno, ya me entiendes.
Pero,
me entiende la gente
esto
no sabe
también
entender.
Me recordó como al asesino de la baraja.
Sí, un poco sí.
Verdad. Y bueno, él sabía, evidentemente, que todo apuntaba hacia él, todo el pueblo sospecharía de él, Por eso se entregó y explicó que lo había hecho por venganza, por una deuda de en torno a 50.000 euros que tenían con él. A ver, estas personas pedían dinero a todo el mundo.
Ya, ya.
Y uno de los que le debían pues era él. Y luego te cuento cómo fue bien la historia. Aquí tengo todo ya resuelto, concreto y los cabos bien atados. Evidentemente, cuando llega a la comisaría, pues necesita como un abogado. Entonces
¿abogado?
lo representa un abogado de oficio y se acoge al derecho de no declarar. Y tampoco llegó a celebrarse por el momento una reconstrucción del escenario del crimen. Y la policía registró la última vivienda de este hombre, que era un piso compartido con varios pakistaníes de Arganda del Rey. Pero vamos a lo importante. ¿Qué ocurrió realmente antes del crimen para que se llegase a esta masacre?
Sí, porque yo no estoy entendiendo absolutamente nada.
Vale, me imagino, es normal. Las hermanas iban regularmente a un locutorio que este hombre tenía en Arganda del Rey para enviar dinero a sus queridos novios sin Bentin.
Vale.
Esto llamó la atención del hombre, que era el dueño, y acabaron haciéndose los tres colegas. Evidentemente le hablaron de la herencia que iban a cobrar, supongo que esto...
De 7 millones de euros.
Claro, esto reforzaría su amistad.
Sí, un poquito.
Y él se unió pues a creerse esta historia, tanto que en 2022 vendió su negocio para prestarles dinero en efectivo. Tú imagínate el lío.
Es que claro, yo entiendo que ellas igual les dijeron... Si nos dejáis ahora 50.000, luego vamos a tener 7 millones de euros y os vamos a dar el cuádruple.
Evidentemente, el problema es que te creas esta historia.
Claro.
Y que arriesgues todo lo que tienes.
Tu negocio.
Tu negocio y todos tus ahorros realmente, o sea, toda tu vida. Y bueno, tú dijiste el cuádruple, pero no ibas tan mal encaminado, porque fue el doble.
Claro.
O sea, si nos quejamos de los intereses de los bancos, este hombre fue más allá.
Hostia, es que...
Sí.
Sí. Te presto 50.000 euros y me devuelves 100.000.
No, es que sí, tal cual. Y además se instaló en su casa en Morata de Tajuña ese mismo año.
Vale.
El dinero que le prometieron, evidentemente, nunca llegó. Y el hombre, desesperado y nervioso por haberse quedado sin nada, se enfrentó a ellas. Entonces nos remontamos un poquito más atrás. En enero de 2023, o sea, justo hace un año. Ahí hay un atestado de agresión de un bofetón a Amelia.
¿Por parte de este paisa?
Claro.
Vale.
En principio, pues eso, él se enfadó porque no conseguía el dinero.
Dame mi dinero, paf.
Sí.
Hostia.
Y un mes después, o sea, en febrero, fue directamente a la cárcel por asestar a la misma hermana 3 martillazos y darle patadas en el suelo.
Joder, también.
Sí, pues era como cuando vio que el dinero no iba a ocurrir. No iba a recuperarlo. Exactamente. Y salió de la cárcel en septiembre de 2003. Después de hacer un pacto por el que aceptaba 2 años de condena. Y le tuvo que indemnizar con 2.900 euros. Imagínate.
Encima.
Perder más dinero todavía.
Ya.
Que ya ves lo que te tiene que doler. Pero lo que se cree es que este hombre ya tenía todo absolutamente planeado. O sea, sabía que iba a perder este dinero, pero ahora mismo ya
le daba igual.
Exactamente,
claro.
Igual. Hasta el momento de la agresión a Amelia, su expediente delictivo estaba completamente limpio. O sea, llevaba décadas viviendo en España. De hecho, en 2022 había conseguido la nacionalidad española. O sea, llevaba toda su vida aquí.
Vale.
A pesar de ser pakistaní. Lo que pasa es que el dinero que conseguía también lo estaba utilizando para mandárselo a su familia.
Bueno, claro.
Pero bueno, que no tenía ningún problema ni ningún antecedente de agresión. Y los investigadores creen que en algún momento de diciembre, después de seguir insistiendo a las mujeres para que le devolviesen el dinero, se presentó en la casa de los hermanos y los asesinó a golpes. Delaware acudió a la casa de Morata el 17 de diciembre para pedirles el dinero y los mató con una barra que sabe Dios dónde está porque no se encontró. Y los cadáveres, pues como te decía antes, fueron encontrados un mes y un día después.
Vale, ya entiendo.
Y también se sospecha que este hombre pudiese recibir algún tipo de ayuda en algún momento. Algo que, bueno, ya sabremos cuando avance la investigación.
Sí, en el futuro.
Claro. Y bueno, todos señalan las lagunas en la declaración que ofreció cuando fue allí a comisaría. Porque le preguntaron si había más acusados, o sea, más implicados en el caso, y como que dejó eso un poco abierto. O sea, sí que algunas fuentes piensan que lo hizo solo, pero creen que puede ser que un tercero le ayudase a deshacerse del arma. Porque bueno, cuando le preguntaban por esta, solo daba explicaciones vagas que no dejaban encontrar el arma homicida.
Ya.
Y claro, a ver, si no hay arma, pues es mucho más complicado todo. Aunque bueno, él ya se está declarando culpable. Y los investigadores sospechan que no puede decir dónde está el arma porque alguien la tiene o alguien se deshizo de ella. Que le pudieran ayudar en ese caso, pero bueno, que en realidad es el único
Sí,
sospechoso ahora
el
mismo.
único así como sospechoso fuerte.
No, y que, a ver, es evidente porque él ha confesado, pero bueno.
Ah, confesó.
Claro.
Va, entonces ya, blanco y en botella.
Claro, y los agentes siguen investigando los registros, pues eso, de las conexiones, de las antenas de la zona, ¿sabes? Y bueno, buscan pruebas de ese 17 de diciembre que permitan como cubrir esas lagunas. Y el juez también es cierto que tiene dudas sobre las explicaciones sobre cómo quemó los cadáveres, porque él dijo simplemente que había usado un mechero. Pero es raro, porque a ver, estaban semicalcinados.
Vale, sí, pues a ver, eso con un mechero, igual un mechero y gasolina, por
Igual
ejemplo.
sí. Y bueno, la abogada de este hombre solicitó la puesta en libertad, diciendo que tiene que trabajar para mandar dinero a su familia y que no hay riesgo de fuga después de 25 años viviendo en España. Y el juez, en cambio, dice que el investigado, pues que puede permitirse comprar un billete de avión o alquilar un coche o pues eso,
Ya.
marcharse de alguna manera. Y que su familia encima vive en Pakistán, un país sin acuerdo de cooperación judicial con España. Entonces, que claro, hay bastante riesgo de fuga. Y bueno, por el momento está todo así un poco en el aire, pero es que ya tenemos una persona que ha
Pero
confesado y
hay una cosa, o sea, vale, está claro
un
quién asesinó
móvil.
y el móvil y todo el rollo, ¿no?
Sí.
Pero, ¿y los estafadores los encontraron?
Por ahora están investigando, pero
Claro,
no
es
se sabe
que, o
mucho
sea,
sobre
evidentemente el
eso.
que asesinó es él, el paisan, pero lo que te quiero decir es, algo de culpabilidad tienen los estafadores,
Evidentemente.
porque punto número uno, estafaron, quiero decir, eso es obvio, y punto número dos, en parte ese señor mató a esas señoras porque se vio metido en el tema de la estafa, ¿sabes?
Evidentemente, es que eran unos estafadores increíbles, pero que a ver, que tampoco creo que fuesen profesionales ni
No,
nada por el
ya.
estilo. Pero bueno, sí que es cierto que al final tienes que ir contra ellos. Pero
Ya.
no se sabe mucha información sobre esto todavía.
Bueno.
Bastante que ya se sabe todo cuando fue hace un mes,
Ya.
literalmente, casi. Y nada, simplemente decir que la avaricia rompe el saco, porque ellas llegaron a decir, sí, vivíamos bien, pero con 7 millones viviríamos mejor. No sé, o sea, me parece innecesario. Y encima aquí también me da un montón de pena el hermano, que no tenía nada que ver con todo esto.
Ya. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos el lunes que viene, como siempre.
Sí, esperamos que os haya gustado y nada, seguidnos evidentemente en Spotify y en Instagram si queréis y en TikTok. Y chao, besitos.